Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 26 de diciembre del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos. Estas son algunas de las noticias. Hoy se inician los actos funerales del policía hispano asesinado en Nueva York la semana pasada. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto a su familia pasaron las fiestas de Navidad en Hawái, el estado natal del mandatario. Seúl, Tokio y Washington compartirán datos considerados de mucha importancia sobre el programa nuclear de Corea del Norte. Y una juez federal desestimó la demanda realizada por el jefe de policía de Arizona, que pretendía detener la acción ejecutiva migratoria del presidente Obama. El presidente Barack Obama y la primera dama pasaron la Navidad en el estado natal del presidente, en Hawái, haciendo un llamado a todos los estadounidenses a rendir tributo a los miembros de las Fuerzas Armadas del país y a todos los veteranos. La primera pareja pasó parte de la Navidad en la base del Cuerpo de Marines en Kaneo, Hawái, agradeciendo por las atenciones y el servicio a los miembros de la institución y a sus familias. Barack Obama se dirigía a los presentes.
On a day where we celebrate the Prince of Peace.
En un día en el que estamos celebrando al Príncipe de Paz, en un día en el que recibimos sus bendiciones, una de las más grandes bendiciones que nosotros tenemos es el esfuerzo y la dedicación que ustedes hacen, y nosotros no podríamos estar más agradecidos. Y yo sé que hablo en nombre de todos los que estamos en el país cuando digo yo los saludo. El presidente Obama también dedicó su agenda semanal a felicitar a los soldados y solicitar que los militares y sus familias muestren lo que un miembro de las Fuerzas Armadas debe darle a los demás. El velatorio del agente de la policía de Nueva York, Rafael Ramos, que fue asesinado junto con su compañero en una emboscada, se celebrará este viernes en una iglesia de Queens. Ramos será recordado por la tarde en la iglesia de Christ Tabernacle, en la sección de Glendale, a la que pertenecía desde hacía tiempo y donde era un miembro muy activo, según familiares y amigos. Está previsto que el funeral se celebre allí el sábado con la asistencia del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ramos, que este mes había cumplido 40 años, fue asesinado el 20 de diciembre junto con su compañero, el agente Wenjiang Liu, cuando estaban sentados en su coche patrulla en una calle de Brooklyn. El agresor, Ismail Brinsley, se suicidó después. Los investigadores dicen que Brinsley era un solitario con problemas emocionales que comenzó su episodio de violencia disparando a su exnovia en Baltimore. También escribió en Internet amenazas contra la policía haciendo referencia a conocidos casos de hombres negros desarmados que murieron a manos de policías blancos. Y la policía de Nueva York continúa en alerta luego del asesinato a sangre fría de dos de sus agentes y de recibir varias amenazas de muerte. Las amenazas han dado como resultado la detención de 7 personas, una de ellas Tyrone Melville, de 41 años, quien llamó a la comisaría para decir que él era el autor de la muerte de los agentes Rafael Ramos y Wenjiang Liu y que mataría a más policías. Otros 3 sujetos, entre ellos José Maldonado, de 26 años, también fueron arrestados por escribir en su página de Facebook que estaban dispuestos a salir a la calle y matar policías, mientras que Elvin Payams, de 38 años, fue denunciado por otro ciudadano mientras este hablaba por teléfono sobre su intención de matar policías. Además de ser detenido, en su casa se encontró una escopeta y una pistola sin permisos. Las muertes de Eric Garner en Nueva York en julio y de Michael Brown en Ferguson, Missouri, el pasado agosto, parecen haber revivido un fuerte sentimiento racial que ha provocado centenares de protestas en las principales ciudades del país y la preocupación de las autoridades.
Escuchan Estudio 45.
La acción ejecutiva para proteger a unos 5 millones de indocumentados en Estados Unidos ganó su primera batalla legal. La juez federal Beryl Howell, del estado de Arizona, desestimó la demanda del polémico jefe de la policía del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien busca detener la aplicación del decreto migratorio anunciado por el presidente Barack Obama. Arpaio plantea importantes cuestiones referentes al impacto de la emigración ilegal en esta nación, pero las cuestiones suponen quejas generalizadas que no son apropiadas para que la justicia las dirima, escribió el magistrado en su decisión. El jefe de la policía de Arizona insiste en asegurar que el presidente violó la Constitución al tomar una decisión que, según él, solo el Congreso tiene el poder para decidir, y dijo que apelaría a la decisión de la juez y que llevaría el caso hasta la Corte de Apelaciones en Washington de ser necesario. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Eric Schultz, dijo que el tribunal había hecho lo correcto al desestimar la demanda. La decisión del juez Howell confirma lo que el Departamento de Justicia y académicos en todo el país dijeron desde el principio. Las medidas ejecutivas del presidente sobre inmigración son legítimas, indicó Schultz. El vocero presidencial también dijo que las acciones en el tema de inmigración tomadas por el presidente Barack Obama son consistentes con las tomadas por gobiernos de ambos partidos durante el último medio siglo. En noticias de Latinoamérica, durante la jornada, el Parlamento venezolano intentará designar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La información con Carolina Alcalde.
Por no haber alcanzado los votos necesarios, está previsto que este viernes el Parlamento venezolano efectúe una nueva sesión extraordinaria para discutir la designación de 12 de los magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados son electos con el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados, pero en caso de no haber acuerdo durante la jornada, se convocaría a 2 nuevas sesiones, una este sábado y otra el domingo. Si no hay consenso en la tercera durante la 4ª y última convocatoria, las autoridades serían electas por mayoría simple, es decir, 99 votos, mismo número de parlamentarios con los que cuenta la bancada del gobierno. De acuerdo a declaraciones que varios diputados adversos al gobierno han divulgado en las últimas horas, se abstendrán de votar. Algunos de los postulados a los cargos de magistrados del máximo órgano judicial son juristas que simpatizan abiertamente con la administración del presidente Nicolás Maduro. Tal es el caso de Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación hasta el pasado mes de octubre y hermana de Jorge Rodríguez, actual alcalde del municipio Libertador de Caracas y miembro del alto mando político del partido de gobierno. El pasado lunes fue designado el Poder Ciudadano, conformado por la Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República. Salvo un diputado, la oposición no votó y rechazó los nombramientos por considerar que se violó la Constitución durante el proceso de elección y porque insiste en que los funcionarios actúan a favor de los intereses del presidente Maduro. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presiona por medio de una resolución para intensificar los esfuerzos contra el terrorismo por parte de la comunidad internacional y del secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Los detalles con Celia Mendoza.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó unánimemente para pedir que la ONU enfoque sus esfuerzos en la seguridad fronteriza, financiar esfuerzos contra el terrorismo y contra el lavado de dinero, y para ello piden el apoyo del secretario general Ban Ki-moon.
El terrorismo representa hoy la principal amenaza para la paz y la seguridad internacional. El crimen transnacional está alimentando al terrorismo con dinero, armas y apoyo a través de las fronteras, y desestabilizando los gobiernos, particularmente aquellos con más dificultades.
La resolución le pide al secretario general que presente al Consejo de Seguridad un informe sobre los esfuerzos de las entidades de las Naciones Unidas para hacer frente a las amenazas de la delincuencia organizada transnacional en las regiones afectadas.
La implementación de un equipo de trabajo de contraterrorismo apoya los esfuerzos de los Estados miembros para implementar su estrategia. Esa unidad articularía la respuesta al terrorismo y crimen en las fronteras, monitoreando y analizando amenazas y evaluando las necesidades de los Estados miembros, implementando proyectos específicos de capacitación, entregando esta asistencia de manera coherente y coordinada para multiplicar el impacto.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias a Celia Mendoza y nosotros finalizamos la primera parte de este programa especial dedicado a ustedes a través de La Voz de América. Estudio 45, los dejamos con este programa y les deseamos todo lo mejor en estas fiestas de fin de año.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Mercedes Antesana y les doy la más cordial bienvenida a esta edición especial de Salud. Una nueva medicina que está por salir al mercado podría revolucionar el tratamiento de las fallas coronarias, como explica Luis Alberto Facal.
Una nueva medicina que se encuentra en la fase experimental podría representar una nueva esperanza en el tratamiento de enfermedades del corazón. Este medicamento, denominado por ahora LCZ-696, producido por la compañía farmacéutica suiza Novartis, podría reducir los riesgos de muerte y o hospitalización para pacientes enfermos del corazón en un 20%. Según Novartis, en comparación con la medicina antigua, enalapril, que se emplea en este tipo de procedimientos, el nuevo medicamento reduciría los riesgos de muerte en una quinta parte. Los resultados del estudio se publicaron en el New England Journal of Medicine. Para el doctor Mariel Lesup, expresidente de la Asociación Americana del Corazón, la nueva droga representa una esperanza para los pacientes. Las pruebas experimentales fueron realizadas por Novartis y revisadas por un comité independiente en diciembre de 2011. Ahora la compañía buscará la aprobación de la medicina en el mercado estadounidense, que se espera sea a fin de año para que pueda salir a la venta en 2015, de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
En Estados Unidos, el número de personas con alergias a alimentos se incrementa con el paso del tiempo. Pero ahora, como nos dice Cristina Caicedo, la alergia al maní o cacahuate podría ser cosa del pasado.
Hay prometedoras noticias para la gente con alergias al maní, tan común en Estados Unidos. Investigadores han encontrado una forma de alterar los maníes para hacerlos hipoalergénicos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo en un blog el martes que investigadores en la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte pudieron reducir los alérgenos en los maníes en un 98% a un 100% al tratarlos con una enzima. La enzima afecta las proteínas que desatan las alergias del maní. Según el Departamento de Agricultura, el tratamiento es efectivo si los maníes son enteros, en trozos o triturados. El jefe del equipo investigador, Dr. Jaime Yu, dice que es muy importante encontrar una forma de hacer los maníes menos alérgicos o no alérgicos, dado que es difícil para quienes padecen alergia evitarse ser expuestos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dice que la alergia al maní es una de las causas más comunes de una posible reacción fatal. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Cuando llegue el fin de semana, lo primero que hacemos es pensar en alquilar una buena película de acción. Pero ¿se ha preguntado cuáles son los beneficios? Déjeme decirle que las películas de acción podrían ser una causa para engordar. La respuesta la tiene Angélica Herrera.
It's not what you did, son. It's who you did it to.
¿Puede que ver películas de acción lo haga engordar? Esta es la premisa de un nuevo estudio que encontró que la gente comió más refrigerios viendo programas de acción, mientras que quienes vieron programas de entrevistas, por ejemplo, comen a un ritmo más pausado. Investigadores de la Universidad Cornell asignaron al azar a casi 100 estudiantes de pregrado ver una de tres sesiones de 20 minutos que ofrecían La Isla, un thriller de ciencia ficción de 2005 protagonizado por Scarlett Johansson y Ewan McGregor, la misma película pero sin sonido, o el show de entrevistas de la televisión pública estadounidense Charlie Rose. A los estudiantes les proporcionaron generosas cantidades de galletas, dulces M&M, zanahorias y uvas. El grupo que vio La Isla comió en promedio cerca de 207 gramos de diversos refrigerios, por un total aproximado de 354 calorías. Eso fue casi 140 calorías más y casi el doble de gramos que quienes vieron Charlie Rose. Por otra parte, quienes vieron la película sin sonido consumieron casi 100 calorías adicionales comparados a los que les tocó Charlie Rose. Los investigadores concluyeron que la TV de acción parecía distraer a los espectadores más, contribuyendo a comer sin pensar, dijo Anner Tall, investigador de Cornell y autor principal del estudio. Los resultados sugieren que una dieta constante de televisión de acción podría aumentar el riesgo de subir de peso. Los investigadores advierten que el estudio fue pequeño y no duró el tiempo suficiente para medir los efectos a largo plazo sobre el peso de los estudiantes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Angélica Herrera.
Un estudio señala que una doble mastectomía no es una señal clara de sobrevivencia. Gilberto Cabrera nos explica el porqué.
Remover ambos pechos para tratar el cáncer que afecta solo a uno de ellos no resulta en una mayor sobrevivencia en la mayoría de los casos, en comparación con cirugías para retirar solo el tumor, señala un amplio estudio. Los resultados aumentan las preocupaciones sobre operaciones más riesgosas y quizá innecesarias a las que se están sometiendo cada vez más mujeres. El estudio involucró a cerca de 200.000 mujeres de California atendidas por cáncer en un seno y tuvo un seguimiento de varios años. La tasa de sobrevivencia de 10 años fue casi idéntica, aproximadamente 82%, para las mujeres que tuvieron extirpación quirúrgica de un tumor más radiación que para aquellas que se sometieron a doble mastectomía. Las preferencias de los pacientes y el temor de que regresará el cáncer es uno de los factores de realización de la doble mastectomía, pero el temor usualmente es mayor que el riesgo calculado, señaló el estudio. Las razones de por qué esta tasa de sobrevivencia fue ligeramente peor para las mujeres a quienes solo se les removió un pecho son inciertas, aunque este tratamiento es más común entre las mujeres hispanas y negras y entre quienes tienen ingresos bajos y seguro médico público, que entre las mujeres blancas no hispanas acaudaladas. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Hacemos una pausa y al regresar hablaremos de la relación entre el chocolate y la memoria. Ya regresamos.
Aquí comienza Estudio 45.
De lunes a viernes, Gioconda Tapia ofrece la información de los hechos más relevantes en Estados Unidos y el mundo.
El presidente Barack Obama condena la barbarie del grupo Estado Islámico. El Papa Francisco confirma que visitará Estados Unidos en 2015.
Estudio 45. Un programa de La Voz de América.
La bienvenida para el doctor Isidro Sepúlveda. Tengo mucho gusto en saludar al doctor José Miguel Cruz. Tengo mucho gusto de dar la más cordial bienvenida al director para las Américas de este organismo, el señor José Miguel Vivanco.
Al contrario, un placer estar con usted.
Visítanos en boanoticias.com.
Seguimos en este especial de salud. La diabetes infantil sigue en aumento. Lo que antes se consideraba un problema en Estados Unidos, ahora persigue a otros países. El número de diabéticos tipo 2 aumenta en países como Colombia, Venezuela, México y Bolivia. Sobre este tema, conversamos con el doctor Luis Peña y le preguntamos, ¿qué se está haciendo para detener estas cifras?
Indudablemente, este número en incremento de pacientes con diabetes está muy relacionado con los hábitos alimentarios de los pacientes. Muchos pacientes hay una gran incidencia ahora de obesidad y evidentemente se ha demostrado que la obesidad está vinculada al desarrollo de la diabetes.
Se habla mucho de concientización, educación, información, ¿pero son estas herramientas efectivas?
Indudablemente que sería una herramienta, quizás en las escuelas, donde hay mucho más acceso a divulgar la información, a educar, sea mucho más eficiente que en el núcleo familiar.
Doctor, ¿una buena alimentación y ejercicio siguen siendo la clave en todo esto?
Sí, indudablemente que sí. Te cuento que, bueno, hay lo que se conoce con el nombre del síndrome metabólico, que está vinculado con un aumento de la circunferencia a nivel abdominal, o sea, del paciente que está... No llegamos necesariamente a ser un paciente obeso, sino un paciente que ya tiene sobrepeso. Y esta condición, indudablemente, no solamente está vinculado al desarrollo de la diabetes, sino a complicaciones cardiovasculares.
Conversábamos con el doctor Luis Peña en Miami. Continúan en este especial de salud. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, está con ustedes Mercedes Santesana. La cantidad de sal que ingerimos sigue siendo alarmante y muchos dicen que debemos recortar la ingesta de sal. Sin embargo, esto contradice con las recomendaciones que ofrece ahora la Organización Mundial de la Salud.
Un nuevo estudio revolucionó los conocimientos convencionales sobre los efectos de la sal En la salud, la investigación publicada en la revista New England Journal of Medicine sugirió que ingerir el doble de la cantidad de sal recomendada por la Organización Mundial de la Salud no es dañino. El estudio mostró que, aunque existe una relación entre comer sal y la hipertensión arterial, las personas con una presión arterial normal y menores de 60 años no tendrán problemas con la sal. La OMS recomienda un máximo de 2 miligramos de sal por día. El estudio sugiere el doble. Según sus autores, las personas que consumían de 3 a 6 miligramos por día tenían menos riesgo de muerte y de problemas cardiovasculares que los que consumían más de 6 o menos de 3 miligramos. Sin embargo, la misma revista publicó otro estudio que reveló que la sal provoca 1,6 millones de muertes al año. La doctora Suzanne Operil, cardióloga de la Universidad de Alabama, Birmingham, quien escribió el editorial que acompaña la investigación, dijo que el estudio incluyó datos defectuosos. Gonzalo Abarca para La Voz de América.
En este informe, Henry Llanos nos habla de la importancia del chocolate y cómo este delicioso producto puede ayudarnos a mejorar la memoria.
¿Puede una barra de chocolate al día realmente ayudar a evitar la pérdida de memoria relacionada con la edad? No exactamente, pero una nueva investigación sugiere que una dosis alta de flavonoides, un grupo de sustancias que se encuentra en el cacao y el té, puede revertir la pérdida de memoria relacionada con la edad. Si un participante tenía el recuerdo de una persona de 60 años al inicio del estudio, después de 3 meses, esa persona en promedio tenía el recuerdo de una de 30 o 40 años, según dijo el doctor Scott Little, profesor de neurología de la Universidad de Columbia en Nueva York. Little es el autor principal de un artículo que describe los efectos de los flavonoides en las habilidades cognitivas. Las capacidades cognitivas naturalmente disminuyen con la edad y para los 50 o 60 años pueden experimentarse dificultades en recordar nombres o dónde se dejaron las llaves. Para el estudio, los investigadores dieron a los voluntarios con edades comprendidas entre 50 y 69 años una bebida alta en flavonoides derivados de los granos de cacao o una bebida baja en la sustancia. La bebida fue hecha por Mars Incorporated, un fabricante mundial de chocolate, que en parte apoyó la investigación. Algunos sujetos recibieron una dosis alta de flavonoides, 900 miligramos al día, durante 3 meses, mientras que otros recibieron una bebida de bajo grado que contiene solo 10 miligramos. Pruebas de imagen cerebral y de memoria se administraron a cada participante antes y después del estudio y se centró en el volumen de sangre en una parte del cerebro llamada giro dentado, una parte del hipocampo responsable de crear nuevos recuerdos. Los sujetos también tuvieron una prueba de memoria de 20 minutos que implica el reconocimiento de patrones para evaluar un tipo de memoria controlada por el giro dentado. En seres humanos, los investigadores dicen que se encontraron mejoras notables en la función del giro dentado en quienes consumieron la bebida con alto flavonoide. Los que tenían las dosis elevadas también se desempeñaron mejor en la prueba de memoria, según dijeron los investigadores. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
La alimentación sigue preocupando a muchos. Las dietas de moda, la falta de recursos y el tiempo mal administrado están llevando a muchas personas a descuidar lo que comen y cómo comen. Para hablar de ello, conversamos con Natalia Salas Guaitero, experta en nutrición. Le preguntamos si realmente estamos comiendo bien.
Para nada. Lamentablemente aquí la respuesta es muy negativa. Estamos comiendo muy, pero muy mal. Hay intentos en los cuales las personas piensan que comer saludable es comer como un enfermo. Es comer sopitas, vegetales insípidos, carnes magras que no tienen ningún tipo de sabor. Comer bien significa alimentarnos apropiadamente para poder ejercer todas las funciones que nuestro cuerpo necesita.
Cada día estamos más propensos a enfermedades y lo que más escuchamos es coma mejor, haga ejercicio. ¿Son realmente los mejores consejos o es una moda?
Lamentablemente es cuando las personas lo toman como una moda, pero comer mejor, hacer ejercicios y tener una práctica espiritual saludable, no digo religiosa, una práctica espiritual saludable son los 3 pilares de una buena salud. Hay que entender, Mercedes, que tener salud no es estar libre de dolores o de enfermedades. Tener salud es lograr un equilibrio integral entre todos los aspectos de nuestra vida. Si nos sentimos tristes, no estamos saludables. Si no comemos bien, no estamos saludables. Si tenemos una enfermedad, tampoco estamos saludables.
Que todo se resuelve con cirugía, con pastillas para adelgazar. ¿Es esto normal?
Para nada. No es ni normal, no es sano, no es positivo. No hay estudios serios que respalden que una liposucción pueda durar durante un tiempo, varios años más adelante, si la persona no se cuida. La respuesta la tenemos en nuestro propio cuerpo y allí es donde tenemos que ir siempre. Comer de las cosas más naturales posibles, volver a nuestros ancestros en materia de alimentación y tranquilidad.
Hay un incremento en diabetes infantil. ¿Qué está pasando?
La respuesta, Mercedes, lamentablemente es que estamos comiendo tan mal que nuestros niños están absorbiendo ese aprendizaje. ¿Cuántas veces vemos que en las loncheras infantiles lo que hay es un dulce, un pan, algún pastelito relleno de azúcares o alguna galleta empaquetada que tiene azúcares químicos, colorantes, etcétera?
En La Voz de América conversábamos con Natalia Salas Guaitero. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington está con ustedes Mercedes Antesana. Continúan en este especial de salud. Adiós al cigarrillo. Ahora, la tendencia es fumar cigarrillos electrónicos. Sin embargo, como nos dice María de Los Ángeles Franco, esta nueva herramienta amenaza a una nueva generación de fumadores.
La Asociación Americana del Corazón, AHA por sus siglas en inglés, opuesta desde siempre a la industria del tabaco, ha reconocido que los cigarrillos electrónicos parecen ser menos dañinos que los tradicionales, pero advierte que podrían volver a popularizar los cigarrillos de tabaco entre los jóvenes. En un comunicado sobre su política divulgado en su página web, la asociación dijo que, aunque se sabe muy poco sobre los cigarrillos electrónicos, los cuales operan con baterías y contienen nicotina pero no tabaco y producen vapor en lugar de humo, estos son peligrosos porque están dirigidos a los jóvenes y amenazan con normalizar otra vez el uso del tabaco. Durante los pasados 50 años, 20 millones de estadounidenses murieron debido al tabaco. Nosotros estamos fieramente comprometidos a prevenir que la industria del tabaco haga adicta a otra generación de fumadores, dijo Nancy Brown, gerente de la AHA. El comunicado examina varios aspectos de los cigarrillos electrónicos, incluyendo algunos análisis que parecen sorprendentes. Por ejemplo, que la información disponible sugiere que son menos dañinos y que, en algunos casos, el producto parece ayudar a los que quieren dejar de fumar. Pero rápidamente señala que esas observaciones están basadas en una cantidad limitada de investigaciones que no incluye los efectos a largo plazo. La nicotina es un químico peligroso y altamente adictivo, sin importar la forma que tome, en cigarrillos convencionales o en otros productos, añade el comunicado. Cada vida que se ha perdido por la adicción al tabaco pudo prevenirse. Debemos proteger a las futuras generaciones de cualquier cortina de humo en el paisaje del tabaco que nos haga perder lo que ya hemos ganado en nuestra lucha por hacer de Estados Unidos una nación 100% libre de tabaco. Los cigarrillos electrónicos fueron creados en China y han sido vendidos desde 2003. Actualmente existen unas 465 marcas y 7.760 sabores que se venden en tiendas de conveniencia y por Internet. Se espera que para 2017 sus ventas sobrepasen los 10.000 millones de dólares por encima de los cigarrillos convencionales. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y bien, de esta manera cerramos esta edición especial de salud. Desde La Voz de América se despide de ustedes Mercedes Antesana.